las deudas ahogan también a la Universidad Complutense de Madrid. La delicada situación de una institución histórica ha llevado a su rector a lanzar hoy un mensaje a la desesperada. O la Comunidad de Madrid permite la refinanciación de la deuda de 150 millones o se pondrá en peligro el futuro de la universidad, de su calidad, de sus trabajadores y también de sus estudiantes. Esta tarde charlamos aquí en la Ventana de Madrid con el rector de la Complutense, con José Carrillo. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. A los sindicatos se suman ahora los directores y los padres de la FAPA Giner de los Ríos. Directores y padres denuncian que se siguen produciendo presiones sobre profesores y también sobre directores para que no se reúnan en los institutos, para que no celebren asambleas y para que descuelguen las pancartas reivindicativas que lucen en las fachadas de muchos centros. Este viernes lo ha denunciado, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Directores del Instituto de Madrid, y aquí mismo en la Antena de la SER, en el Informativo Hora 14, lo ha hecho también el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que se llama José Luis Pazos.
Los centros educativos, los equipos directivos y los profesores están recibiendo auténticas presiones inaceptables desde la administración educativa. Pero no solamente porque lo digan ellos, sino porque es que ellos reciben esas órdenes verbales y nos las trasladan a nosotros. Nosotros, a nivel de padres y madres, hemos escuchado a los directores de nuestros institutos decirnos que no podíamos convocar manifestaciones en la puerta del instituto por fuera, que no podíamos convocar asambleas de padres y madres, que no se puede dar información a las familias para contarle cuál es la situación interna de los centros, porque la consejería no quiere que se enteren.
Presiones graves, presiones y órdenes contradictorias que siempre llegan verbalmente, lo que todavía provoca mayor caos en la ejecución de estas, digamos, imposiciones. La cuestión es que nos enfrentamos a una semana, la próxima, que va a estar cargada de movilizaciones, y ya no solo las convocan los sindicatos o los profesores, a la fuerza de la marea verde se suman ahora los padres y se suman también los alumnos. Los padres se van a manifestar el día 8 y los alumnos, vía sindicato de estudiantes, proponen paros los días 4, 5 y 6. En definitiva, entre unas cosas y otras, la que se nos viene encima va a ser otra semana dura contra los recortes, y ojalá no, pero mucho nos tememos que será también una semana complicada de reproches y acusaciones por parte del gobierno regional. Eso sí, la promesa de mano tendida sigue siendo eso, una promesa sin fecha en el calendario, que no hace más que dilatar un conflicto que, de no resolverse, va a terminar afectando por igual a todas las partes. Viernes, afortunados son los que se marchan de escapada. Lo cierto es que hemos tenido viernes con noticias más positivas y mejores. Una jornada negra marcada por un tiroteo, el tiroteo de anoche en la parroquia de Santa María del Pinar. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, hacía mucho tiempo que no teníamos en Madrid un suceso tan sobrecogedor, un suceso terrible que ha dejado a un bebé sin madre y a una mujer herida grave. El agresor irrumpía ayer tarde en la misa de 8 armado con una pistola. Era un indigente perturbado de 34 años con varios antecedentes. Mató a una mujer embarazada cuyo bebé pudo salvarse gracias a la cesárea que le practicaron a su madre ya muerta, e hirió a otra antes de quitarse la vida. En uno de sus bolsillos llevaba una nota en la que había escrito: "El demonio me persigue". Los vecinos que viven junto a la parroquia de Santa María del Pinar, en el distrito de Ciudad Lineal, continúan conmocionados.
Le dio un agujero así en el pecho y se cayó sobre el banco. Él siguió para adelante y, faltando nada, a 4 o 5 metros, vuelvo a repetir, se arrodilló mirando para acá. Él miraba a la persona que había matado y para la calle. Abrió la boca, ¡oh!, y se disparó y se mató.
Así lo contaba también el cura de la parroquia, es Francisco Santos.
Y había salido a encender las velas y sacar el cáliz y la patena. Y en ese momento yo me estaba revistiendo, escuché las detonaciones, iba a salir. Al escucharlo, alguna mano yo me hizo así, intentándome parar que no saliese, me retiré hacia adentro, me quité el alba y me encontré pues con la situación que me encontré.
La policía descarta cualquier vínculo entre el agresor y las víctimas. No es el único suceso que nos deja este viernes. La Policía Nacional también continúa investigando la muerte de un hombre de unos 40 años encontrado esta mañana en la calle San Luis de Alcorcón con un fuerte golpe en la cabeza. El grupo de homicidios se ha hecho cargo del caso y según los primeros indicios, la víctima pudo haber sido asesinada en otro sitio y arrastrada hasta el lugar donde se la ha encontrado muerto. Esto nos contaba también un vecino de la zona.
Pues que hay un señor ahí en eso que le han encontrado muerto y supuestamente que le han traído ahí en un coche y le han dejado ahí. Y según dice la gente, lleva puñaladas, así por la parte de atrás y eso. Sí, ahí he oído a la gente que en el parque ha habido una movida, lo ha dicho una señora, y dice, es que esta noche ha habido una pelea ahí, sobre las 5 de la mañana o las 4, y dice, a lo mejor era la consecuencia de la pelea.
En materia política, la propuesta de UPyD de fusionar algunos ayuntamientos con el fin de ahorrar no ha encontrado demasiado eco en el Partido Popular de Madrid, que es el que más consistorios controla en toda la región. Francisco Granados, secretario general.
Se puede ahorrar exactamente igual mancomunando servicios, compartiendo gastos, fusionando actividades entre varios municipios, se puede ahorrar lo mismo que fusionándolos.
Y tenemos también el dato del número de madrileños que están llamados a votar el próximo 20N, 4.653.188 residentes en la Comunidad de Madrid podrán depositar su voto el penúltimo domingo de noviembre. De todos ellos, 187.000 podrán votar por primera vez en unas elecciones generales al haber cumplido los 18 en los últimos 4 años. 50 días, Javier, faltan para esa cita en las urnas.
Gracias, Felipe Serrano, y buen fin de semana.
Igualmente.
A disfrutarlo. Tiempo y tráfico ahora, tiempo complicado y tráfico de viernes. Actualizamos. Y lo hacemos en primer lugar en conexión con la DGT Carreteras de Salida. ¿Cuál es la fotografía ahora mismo? Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo peor en la salida por la 42, la carretera de Toledo, a causa de un accidente ocurrido en torno al kilómetro 17. Desde el cruce con la M45 van a encontrar retenciones para salir de Madrid por esta A42, la carretera de Toledo. Ténganlo en cuenta, un tramo que ronda los 6 kilómetros. También hay tráfico muy lento en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, por otro accidente en Alcalá de Henares. Hay también dificultades en la carretera de A Coruña, en la A6, prácticamente desde la Florida hasta Majadahonda. Hay una incidencia en torno al kilómetro 16, una avería, ténganlo en cuenta, de salida. En la salida por la 5, la carretera de Extremadura, hay 2 kilómetros en Móstoles y al menos 2 en Alcorcón, en el nudo de San José de Valderas. Hay otra incidencia a la altura del kilómetro 12, y en la salida por la 4, la carretera de Andalucía, hay tráfico muy lento entre Getafe y Pinto. En la carretera de Burgos, dificultades entre La Moraleja y San Sebastián de los Reyes, también en el circuito del Jarama hasta San Agustín de Guadalix, y mal también la salida por la 3, la carretera de Valencia. Cerca de Rivas hacia Madrid hay tráfico muy lento. Si van a utilizar la A2 para salir de Madrid, tengan en cuenta que al margen de esa retención en Alcalá de Henares por ese accidente, en la provincia de Guadalajara hay otra retención importante en sentido Barcelona por otra incidencia cerca de Valdenoches.
Bueno, visto lo visto, casi es mejor quedarse en casa. Gracias, DGT. Y en la Almendra de la capital, en el centro, ¿cómo marcha el viernes? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento la tarde bastante tranquila, sin novedades importantes, con algunos problemas que se produjeron al inicio de los toros en la plaza de las ventas con motivo de la feria de otoño. Pero esa zona de momento está tranquila y tan solo podemos hablar de dificultades, un tráfico más lento en la Gran Vía, sobre todo en el sentido Plaza de España. Tienen la alternativa de los bulevares, desde luego siempre la alternativa del transporte público. También se circula sin problemas, puede ser una buena opción, sobre todo para los que vayan a salir de fin de semana o vayan a hacer algún desplazamiento largo. La calle 30 se encuentra muy despejada, no tiene retenciones.
No hay cambios en el pronóstico del tiempo, así que nos espera un fin de semana muy tranquilo, o eso dicen. Pronóstico, Florencia Rey, adelante.
Hola Javier, buenas tardes. Cambiamos de estación hace unos cuantos días, cambiamos de mes a partir de la jornada de mañana, pero el tiempo no cambia. No esperamos lluvias, no esperamos que las temperaturas bajen. Hoy otra vez hemos alcanzado valores máximos por encima de los 27 grados en buena parte del sureste de la Comunidad de Madrid, y ni que decir tiene en el centro de la ciudad, donde hemos rozado los 29. Pues bien, mañana la misma situación meteorológica, con temperaturas que de madrugada ni siquiera serán demasiado frías. Esperamos valores mínimos por debajo de los 10 grados, tan solo cerca de la sierra, y en el resto de la comunidad cielo poco nuboso. No solo el fin de semana, el inicio de la próxima semana también será suave y soleado en la Comunidad de Madrid.
Y nuestra ventana delicatessen ya está lista. Propuestas de ocio para estos días, y hoy además con una invitación muy especial. El Teatro Español va a abrir esta noche sus puertas para enseñar al público cómo se monta una escenografía. Luego lo contamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Siete de la tarde y 17 minutos, los problemas derivados de la crisis económica, los recortes, la deuda, los problemas de gestión, bueno, todo esto no es patrimonio exclusivo de las administraciones públicas o de los ayuntamientos, también las universidades están sufriendo la crisis, en algunos casos, como por ejemplo en la Complutense, un golpe que se está viendo reforzado o acentuado por la propia gestión de los gobiernos autonómicos, en este caso la Comunidad de Madrid, que o se niega a refinanciar deudas pendientes o sencillamente no está pagando lo que debe, aunque al final la justicia termine dando la razón en los tribunales a la Universidad Complutense. Bueno, esta tarde y coincidiendo con el inicio del curso universitario en la Universidad Complutense, hemos querido llamar aquí en la Ventana de Madrid a su rector, José Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, como hemos contado en nuestros informativos, hoy hemos asistido a ese acto solemne de apertura del curso y nos ha llamado mucho la atención la denuncia que ha efectuado sobre la deuda que padece una institución histórica como es la Universidad Complutense, una deuda a la que están contribuyendo de forma muy directa, en este caso, el Gobierno Autonómico de Madrid. Le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué puede hacer y qué debe hacer Madrid para desatascar la deuda de la Complutense?
Bueno, hay un contencioso con la Comunidad de Madrid en torno a dos temas, básicamente. El plan de inversiones que del 2007 y que prácticamente se pagó muy poco, y por otra parte las pagas complementarias del profesorado, que se acordaron hace tiempo con el Ministerio, pero que no tampoco se han desbloqueado.
Hablamos de una deuda, la deuda por un lado se cifra en 150 millones de euros, ¿verdad?
Pues esa es la deuda que tiene acumulada la Universidad Complutense, sí, pero esa no es parte, digamos, tiene otras causas, digamos, probablemente basadas en parte en el déficit de financiación de las universidades y probablemente en parte también en tal vez alguna falta de rigor.
¿Ustedes lo que también le piden al gobierno de Madrid, al gobierno de Esperanza Aguirre, es que les permita refinanciar esa deuda, algo que todavía no se ha producido?
Exactamente, sí, lo que queremos es esos 150 millones, que son básicamente deudas con proveedores, poder refinanciarlos con un banco y por lo tanto pasar la pelota de pequeñas empresas a los que estamos generando grandes problemas a un banco que acuda voluntariamente y por lo tanto no tenga esos problemas.
¿Por qué se niega el gobierno de Esperanza Aguirre?
Bueno, la razón que se da es que esa deuda al refinanciar, esa deuda computaría en el déficit global de la región. y por lo tanto no, por eso no nos permiten. El fondo de la cuestión es que deuda, a verla, haila. La tengamos con pequeños proveedores, la tengamos con un banco, la deuda existe, pero parece que hay una diferencia técnica si la tenemos con proveedores, si la tenemos con bancos.
Uh-huh. El problema que tienen de deuda, al margen de lo que nos ha comentado ya, ¿está derivado también de una mala gestión? ¿O hay demasiadas universidades en Madrid? ¿O sencillamente desde el gobierno regional se está favoreciendo a las universidades privadas frente a las públicas?
No, probablemente la gestión nuestra sea mejorable, digamos, probablemente podamos ahorrar en algunos aspectos en ese sentido, pero yo creo que el fondo de la cuestión es a mi entender, una falta de financiación de la universidad pública en general y de la nuestra en particular. En España estamos bastante lejos de lo que es la media europea en cuanto a financiación. Estamos en 1.14 del PIB frente a 1.50, es decir, a 0.36 puntos, que es casi un tercio de esa financiación.
Pero en todo caso, con los tiempos de bonanza económica, ¿no cree que crecieron demasiadas universidades en Madrid, que hay demasiada oferta universitaria para lo que realmente se necesita?
Bueno, sí, hay 6 universidades públicas que cubren el espectro y hay no sé cuántas, pero creo que acaban de aprobar otra, de 9 universidades, 8 no universidades privadas. No tiene mucho sentido tanta universidad y que de hecho cubre muy poco espectro. Pues son negocios y que abarcan pues pocas titulaciones, básicamente las más rentables. Esas universidades privadas pues no hacen el servicio público que hacemos otras universidades a través de la investigación y a través, digamos, de la formación en determinadas materias que no son tan rentables como las que ellos practican.
Rector, lo comentaba usted antes, la justicia les ha dado la razón en otro frente, en esa demanda presentada contra la comunidad reconociendo una deuda con ustedes de 43 millones. La sentencia es todavía recurrible, así que el dinero no lo van a recibir de manera inmediata, pero más o menos saben cuándo podrían contar con esa cantidad.
Yo creo que podría tardar un año todavía el recurso que presente la comunidad, porque nosotros también vamos a presentar recurso, porque además, digamos, de lo que era el plan de inversión, también pedimos indemnización por daños y perjuicios, que eran 7 u 8 millones que no nos han concedido, esa parte nos la han concedido.
Le quiero preguntar también por un debate que no es meramente universitario, es un debate global en todo el mundo de la educación y que mantiene ahora mismo, bueno, la calle, los institutos en pie de guerra. ¿Usted es partidario de que los recortes afecten también a la educación o se están equivocando las autoridades, los gobiernos que meten la tijera en este asunto?
No, yo creo que es un error. Yo creo que es un error tremendo que pagaremos en el futuro. Realmente la inversión en educación, sea primaria, secundaria o superior, incluso infantil, es una inversión de futuro. No lo consideramos nosotros como un gasto, lo consideramos como una inversión. No existe una sociedad que esté por encima de su sistema educativo. Si empeoramos el sistema educativo, estamos empeorando el conjunto de la sociedad a corto o medio plazo.
¿Hay posibilidades de que este ambiente tan tenso de movilizaciones, de protestas, se extiendan al mundo universitario durante el curso? ¿Hay que esperar huelgas en la universidad durante los próximos meses?
Pues es difícil de predecir.
Se lo pregunto sobre
este
todo, que me defina un poco, que valore un poco cómo está el ambiente ahora mismo en ese ambiente universitario, ¿no?
No, en este momento nosotros esperamos que la financiación de las universidades este año se mantenga o crezca un poco. De momento las indicaciones que hemos tenido son en este sentido, pero todavía realmente no nos hemos sentado para negociar ese tema con la comunidad, si es que hay que negociarlo. Si hubiese recortes en la financiación de la universidad, nos pondría las universidades públicas en una situación muy muy difícil.
Me gustaría preguntarle por último, por una cuestión que no tiene que ver directamente con su gestión, pero sí con su universidad, sobre el tema del Arco de Triunfo de Moncloa, que depende, según el Ayuntamiento de Madrid, de su universidad. ¿Se va a hacer algo desde la Complutense en breve? ¿Se va a hacer algún tipo de actuación? ¿Se va a retirar la inscripción franquista que sigue luciendo en la entrada a Madrid por las 6?
El problema, si tengo bien entendido la cuestión, es que aunque sea técnicamente de la Complutense no tenemos ninguna potestad para poder cambiar esa inscripción. Porque
es que ahí se van ustedes repartiendo la pelota entre el ayuntamiento y la universidad, ¿no? El ayuntamiento dice que la cosa es de la Complutense y la Complutense mira hacia el ayuntamiento. Y...
No, es que ya se intentó en la época del anterior rector, ya se tocó ese tema y fue frenada porque se argumentaba que era un bien de interés, bueno, un edificio protegido y que no se podía alterar. Si nos dicen ahora que la cosa depende de nosotros, tomaremos las decisiones oportunas.
Sí, porque lo que está claro es que la ley hay que cumplirla.
Claro, claro. Uh-huh. Eso está claro.
Bueno, pues...
Está claro y estamos por cumplirla, sin ninguna duda, vamos.
Rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, muchas gracias, pero sobre todo, mucha suerte.
Gracias.
Son las 7 de la tarde y 26 minutos.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Bueno, aquí los viernes tenemos costumbres muy sanas. Una es tratar de divertirnos y prepararnos para el fin de semana. La otra es escuchar, como siempre, música en directo. Por cierto, si queréis venir a ver el programa, cualquier viernes las puertas están abiertas. Nos podéis escribir a madrid@cadenaser.com. Allá vosotros con la fauna que se mueve por aquí los viernes en este programa. En cualquier caso, vamos con lo de la música. Nuestros invitados de hoy son modelo de Respuesta Polar. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid. Borja, eres una parte, ¿no?, en realidad, de Modelo de Respuesta Polar, que es un grupo que formáis cuatro personas.
Sí, soy uno de los cuatro.
Bueno, ¿qué es lo que hacéis exactamente? Si tuvieras que definir tu música de alguna forma, con algún término, ¿vuestro grupo hace...?
Bueno, siempre es la pregunta complicada, pero supongo que indie o no lo sé.
Está muy de moda, ¿no?, hacer música indie. Al final,
sí,
bajo ese calificativo, terminamos englobando un montón de músicas que no siempre son independientes, ¿no?
Sí, la verdad es que la etiqueta esta ahora está poniéndose casi un montón de cosas y tal, pero bueno, siempre es un debate que podríamos estar horas aquí con el término.
Borja, tenéis un primer EP, estáis trabajando en un segundo EP, ¿verdad?
Uh-huh. Estamos ahora en el estudio dándole a los temas nuevos.
¿Cómo va eso?
Bueno, bien, la verdad es que muy a gusto con la gente que nos está grabando y creemos que los temas son bastante coherentes al estado de la banda ahora mismo.
¿Tenéis actuación prevista en Madrid en los próximos días? ¿Tenéis un calendario de actuaciones más o menos programado para esta temporada?
Pues estamos el día 15, vamos a estar en el Fotomatón. Y luego el 19 también volvemos al Fotomatón porque es el aniversario, pero estaremos por aquí un par de veces.
Insisto que Modelo de Respuesta Polar son cuatro componentes, que solo ha venido uno de ellos, que ha venido Borja con su guitarra y con su voz, porque tú eres la voz del grupo.
Correcto.
¿Y qué nos vas a tocar para arrancar esta ventana delicatessen de esta tarde?
Bueno, vamos a tocar un par de temas nuevos para presentar.
Está muy bien eso, ¿no? O sea, estos son de los que van a formar parte del nuevo
de lo que es el siguiente.
Pues adelante.
Esta mediocridad firmada hasta el punto de sentirnos importantes. ¿Cómo envejecemos con este valor seguro? Agradezco tanto haberme ido. Pasa tanta gente que está entiendo que preguntes como nadie se ha comprometido. Nunca hemos tenido la decencia para hablar. Siempre hemos querido trastocar mi casa. Nadie ha confirmado si ha llegado hasta el final. Que simplemente estamos viendo quién se acerca. Tiene que existir un grado de complejidad. Vamos a insistir porque no cuesta nada. Todo se ha parado sobre el mismo tema y ahora es lo que quiero. A mentir porque no habrá problemas. Vamos a tratar con quien nos interese. quieres aprender a distinguir las formas, quieres soportar el peso de la ofensa, como si no hubiera traicionado nada, como si quisieras aceptar el tema. Vamos a salir de aquí porque hace tiempo que siento vergüenza.
Respuesta Polar, abriendo la tertulia delicatessen de este viernes aquí en La Ventana de Madrid, como siempre, como todos los viernes, insisto, con esta fauna que nos rodea. Arturo Girón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Elena Rodríguez, ¿cómo vamos?
Buenas tardes.
Y el responsable de buena parte de la música que suena en este programa, Javier Torres. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Yo sé que vas a reclamar lo de la fauna, ¿sí? Estoy, que lo voy a venir.
No, sí, sí, vale, hombre, vale. Sí. Además con burritos enfermos. ¿Esto no lo sabéis? Arturo, cuenta.
Yo sí lo sé porque lo he escuchado en la radio.
Cuenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Ramona?
Pues mi pobre burrita Ramonita con 5 mesitos y que no podía andar este fin de semana, pero ya 4 inyecciones.
¿De qué?
Y está como nueva.
¿De qué la has puesto?
Mira, no he mirado la fórmula. Eso me lo ha dado el veterinario.
Bueno, vamos con la música que estamos escuchando, Javier.
Es un tema de Rihanna, con letra de rapper Jay-Z, pero la versión es de Baseballs, que se dedican a hacer versiones, no solo. Es una banda de Berlín que nació en 2007, les va el rockabilly, van a estar en la Riviera esta noche a partir de las 9 con un precio de entrada que me deja frío, vamos, 27 euros. Uy. En fin, en la Riviera, en Virgen del Puerto, a las 9.
El disco, Javier, porque bueno, con ese precio casi mejor que escuchemos un poquito la música grabada. Joder, vamos, entradas para tiempos de crisis, desde luego. Alfonso Gea, ya sabéis que habitualmente nos trae temas relacionados con la sierra, con los deportes de montaña, pero hoy se ha ido un poquito más lejos. Alfonso Gea es que lo abarca todo. Hoy va la cosa de juegos
de ordenador
y de ese Game Fest que se está celebrando en Madrid.
No, de ese Game Fest que se abrió ayer sus puertas, una vez más en el IFEMA, en el recinto ferial Juan Carlos I. Impresionante lo que están ofreciendo tanto las marcas como los aficionados y como las asociaciones de usuarios, tanto de internet como de juegos de ordenador. Por poner solamente un ejemplo para los fanáticos de los juegos que se conocen, bueno, por diarrearse, de darse, ¿no, Javier? Como es el caso de Street Fighter o de Tekken. Bueno, pues fijaros lo que se ha presentado hoy en el Game Fest, para que la gente lo pueda ver también en los próximos días, tanto mañana como el domingo.
¿Cómo has dicho? ¿Se llama?
Street Fighter.
No,
Tekken. Hay dos juegos de
Game Fest.
Game Fest.
Nada que ver con el Game Fest.
No.
Que suena muy parecido.
No, Game Fest. Es un sitio, esto es un salón muy famoso, Javier. ¿Pasa que a ti no te gustan los juegos de
salón? ¿Es un salón tipo bingo? No.
No. Bueno, de cualquier modo.
Que Javier se quedó en los dados.
No, pero para Javier tengo yo una propuesta que voy a contar en cuanto hable de este juego. Mañana tenemos en Game Fest el Retro Madrid, que es que se va a poder jugar con emulaciones de los juegos a los que jugábamos cuando éramos pequeñitos, en la etapa de Javier o la mía, no la de, por supuesto, Javier Casal, que es mucho más joven, o la tía, sí, Arturo, que tú también eres mucho más joven. Desde máquinas, las típicas máquinas de bolas, hasta las famosas mosquitas que jugábamos en la década de los 80. Bueno, pues todo eso mañana revisitado en el Game Fest dentro del Salón Retro Madrid, y van a poder jugar. Pero a lo que íbamos, a la presentación de este juego, que hoy ha sido sin duda, bueno, pues el plato fuerte de la jornada de hoy de la feria, y que es la presentación de dos juegos que eran enemigos, que competían, bueno, se unieron las dos corporaciones que los han desarrollado y han creado Street Fighter versus Tekken. Son ambos juegos en uno y dándose mamporros todo el rato los protagonistas de un juego y los protagonistas de otro. Son mamporros en buen...
No hay debate este año, ¿no?, sobre la violencia de los juegos y...
Bueno, a mí me parece que como todo, como padre de familia que soy, esto es lo primero que tiene que hacer cualquier padre, que es mirar el tipo de juego que le pide el niño. Estos son juegos, evidentemente, no para menores, para gente ya, no sé si mayores de edad, porque tampoco son excesivamente fuertes, pero bueno, que lo de liarse a mamporros, porque además reparten con generosidad, ¿sabéis? O sea, no, son generosos, ¿no?, en las peleas. Ahí, total, que en definitiva se ha conocido hoy, ha sido el bombazo de este viernes. Veremos mañana qué nos tienen preparados los chicos de Game Fest, pero ya digo que ese Retro Madrid va a hacer las delicias de los más mayores, porque vamos a poder ver juegos muy antiguos.
No sabía yo que Alfonso G era tan jugón, ¿eh?
Esto es Mastreta. Uh-huh. Para mí todo un clásico ya. Bueno, va a tocar solo, sin ajo, que por cierto, la micropoeta tiene un nuevo libro a la venta, Micropoesías 3. Es buena micropoetisa. No sé si algún vecino de Madrid del centro de la Plaza de San Ildefonso podría decir lo mismo sobre su bar, pero bueno, eso es otro tema.
Estuvimos el otro día comiendo, Javier Casalillo y otras personas, en un sitio donde eran micro gazpacho, ¿cómo lo llamaban? Lo que estaba relleno, o sea, no todo es micro hoy en día, micro relatos, micro poesía, micro gazpacho.
Se me ocurren algunas cosas, déjalo.
¿No te acuerdas esos
todo es micro menos el Almax que te tienes que tomar después?
Con micropisto, perdón, estaban rellenos de micropisto, sí, sí, ¿te acuerdas? Es tremendo.
Bueno, Mastreta, Café Central, domingo a partir de las 10, 14 euros. Algo, porque me dice Elena al otro lado, dice, micropoetisa porque es pequeña.
No, hombre,
además
no.
De ser pequeña, que lo es, ajo lo es que sus poemas tienen, voy a decirlo muy bruto, tienen dos renglones.
Formato Twitter, es decir, formato 140 caracteres. Dejemos cosas, las cosas micro, las cosas grandes en la cocina saben mejor. Bueno, algunas sí, otras no, ¿eh? Elena, propuestas para... Yo sé que has comido un cocido de narices, así
pero
que...
grande, grande.
O sea que vamos, esto no es nada micro, desde luego, la propuesta de hoy.
Inauguras temporada de cocido.
Inauguro un poco temprana, porque la verdad que el otro día fue, creo que el lunes, hacía un poquito de calor. Pero digo, igual, la verdad que estaba estupendo y era un gran, gran cocido, que de micro no hay nada. Porque estuvimos en Lardi, que es un sitio en el que yo creo que por prescripción turística debería visitar alguna vez en su vida un madrileño o cualquiera que se acerque a la ciudad.
Impresionante.
Porque es un museo. Uh-huh. O sea, esto imagino que este tipo de restaurante, si estuviera en manos de la familia, se hubiese perdido, porque es imposible mantenerlo. Es que solo con mantener las antigüedades que tienen, estuve comiendo en el salón.
Y ahora viene, ahora viene una discusión terrible.
¿Los garbanzos con tomate o sin tomate? ¿Es realmente el cocido de Lardi el mejor cocido?
No, yo no entro en valorar si es el mejor cocido, porque cada uno tiene su mejor cocido, igual que su mejor tortilla de patatas. Es un gran cocido, lo preparan muy bien, los ingredientes son estupendos, lo sirven fenomenal, la verdad que todo tiene su aquel. Además, nos enseñó el restaurante Milagros Novo Feito, que es pues su padre fue el que compró el restaurante porque estaba de jefe de cocina al dueño original, a Emilio Guggenheim, y nos ha enseñado todos los rincones, es sobre todo el cariño y lo que es, porque ellos dicen que Lardi es mucho más que un cocido, los callos son fantásticos, es una cocina que es cierto que está como, que es una cocina muy clásica.
Es más que una cocina, porque también es una escenografía.
Exactamente, es una puesta en escena bárbara. ¿Dónde comes un cocido? Bueno, en cualquier cosa con cubiertos de plata, o en una sala de las que las cortinas llevan allí desde Isabel II.
Que por cierto, los cubiertos de plata creo que no se pueden lavar en lavavajillas porque se estropean.
Tienen que lavar a mano.
Bueno, se estropean, con perdón, se estropean, Javier, hasta los de Ikea, ya te lo digo
y
yo.
Además,
se estropean todos, lo que pasa es que duele bastante, más cuando es plata.
Y es curioso porque además es como, o sea, con permiso Botín es el primer restaurante como tal que hubo en Madrid, porque fue el primero que llevaba mantel de hilo, o sea, que servían con mantel, con cubierto, con un servicio especializado. Entonces, es curioso decir porque lo del cocido en la Ordi no era un... O sea, era el dueño, le gustaba mucho llevar a la bohemia a comer, porque pues a todos los pintores que andaban y músicos, pues quedaban los pobrecillos a dos velas. Entonces les alojaba incluso en el edificio y dijo, bueno, ¿qué les puedo comer a toda esta panda? Porque se tiraban una semana o dos semanas allí. Y dijo, bueno, pues voy a darles cocido. Entonces empezó el cocido como siendo una cosa, porque dijo, vamos, para alimentar a todo este grupo que no me arruine, y se ha quedado como una de las instituciones de la casa.
Pero dime, dime, que yo te quería preguntar lo del tomate, que siempre es un debate, lo de los garbanzos con salsa de tomate.
A ver, ellos ponen eso, salsa de tomate, ¿sí? Pero eso
quien se la ponga quien quiere, claro, es que la gente cree que se sirve el tomate con...
Es que
los garbanzos. La gente no lo está viendo en sus casas, pero ahora mismo
Elena
está...
Son dos bandejas, o sea, no le ponen una, dos...
Es está
que
mostrando las fotografías.
Todo lo que lleva, ¿eh? Aparte de la sopa, que la sirven primero... Lleva garbanzos, berza, zanahoria, patata, chorizo, morcilla, unas salchichas muy pequeñitas especiadas, tocino, pollo, ternera, jamón, el hueso con su tuétano. Si no lleva tuétano, no ponen el hueso, ni lo echan siquiera. Y un chorrito de salsa de tomate opcional. Es decir, tiene muchas más cosas, es muy curioso, yo creo que merece una visita solo por toda la historia que tiene. Que no tienes presupuesto, son 35,50 un cocido, puedo asegurar.
Solo el cocido, luego ya subes el vino y...
Hombre, subes el vino y todo, pero te digo una cosa.
Con el cocido ya comes suficiente, que es solamente el vino. Y el postre, carretera, ya merendarás.
Bueno, vamos, si te cabe algo para el postre,
ya cenarás.
Me refiero, tiene una semana después.
Claro, Milagros está luchando un poco porque dice que quiere traer gente joven, porque obviamente su clientela se está quedando pues un poco mayor y quiere... estimular. Que no te puedes tomar un cocido que la verdad por 35, por 40 euros en cualquier sitio en Madrid te cobran por comer. Debajo tienen, que es un encanto la hacienda que tienen, el consumidor había unas croquetas fantásticas.
Y la tartaleta de riñones, maravillosa.
Bueno, yo esa no me la puse porque yo de los riñones no gasto, pero ojalá, es decir, y por 2,50 te puedes tomar una caña y una tapa. Me parece que tiene mucha gracia. Yo iría a tomarme un cocido, aunque dicen que tienen muchas más cosas, por supuesto, pero un cocido merece la pena solo por visitar el edificio.
Las putas tienen nombre, los mendigos pasado, y todos los banqueros un libro de Saramago tienen su hilo, los perdedores, maldad las impresoras, y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas, y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos.
Sin duda somos una contradicción, un toque de ironía no viene mal en estos tiempos de lo políticamente correcto. El disco en el que está esta canción se llama Insisto. Y la verdad es que los 2 minutos 56 segundos que dura la canción merecen la pena. Como todas las viñetas del Roto, me recuerdan bastante a las viñetas del Roto. La voz suena... a un personaje prototipo de Madrid.
Sí,
no voy a decir quién.
Sí.
Bueno, él se llama Rafa Pons, va a estar en el Búho en Real, en Regueros 5, hoy y el sábado a las 9 y media por 10 euros.
Y no nos ha inspirado ningún musical, ¿no?
No.
Ah, vale.
Si yo paso de mí, olvídate de ti. Olvídate de ti.
Arturo, cine, no habrá paz para los malvados.
Pues me ha encantado la película de Urbizu. Lleva muchos años sin dirigir, después de 7 creo, y hace un thriller maravilloso que yo creo que es algo así como una fórmula matemática. No es fácil, no, directamente no ves la trama tan sencilla. Pero, bueno, pues Coronado es el protagonista que, bueno, pues esta película además fue San Sebastián, y yo bien pensé que algún premio le caería, sobre todo la interpretación de Coronado, que es fantástica.
Es que a Coronado le han puesto todo el mundo por las nubes.
No, está espectacular, es estupendo, él es el alma de la película, está muy bien dirigido, funciona perfecto, es el antihéroe, el policía, esto es como le gustan a Alfonso Gea, estos policías acabados.
Sí. Con olor al abar, con olor al abar.
Exactamente. Entonces son, pues no sé, una chica desaparecida, una banda de narcotraficantes colombiano y un posible atentado islamista. Todo mezclado, pero muy bien hilado por el recorrido de este, pues de este hombre que bueno, pues que tiene que los días en la policía parece que se le están acabando, pero sin embargo cada segundo que pasa del metraje de la película es, bueno, es espectacularmente bueno.
¿Puedo decir dos cosas de Enrique Urbizu? Bueno, una, es un gran bebedor de Drake Martinis, pero le han cerrado su bar donde...
¿Por qué me mira a mí cuando lo está diciendo?
Lo de los Drake Martinis, pues bueno.
Sé. Oye, vosotros sabéis que
los tomaba en el JK en Bilbao, un bar que ha sido consagrado en una novela de Juan Bas, y una confesión personal. Yo he estado en Gran Vía de Madrid repartiendo entradas para que la gente fuera a ver su primera película de Enrique Urbizu, que era Tu novia está loca, que es una película que se hizo en Bilbao y que hablaba de un atentado terrorista. Fue una película muy polémica porque hablaba de los GAL, no sé si os acordáis,
entonces. Y era una película, no thriller, era negra, oscura, oscurísima.
Es una temática que yo creo que le encanta y que lo hace muy bien Urbina.
Todos los outsiders, ¿no? Como antes hablábamos, todos esos que están fuera del sistema, pero que sin embargo son los que con su trabajo más...
Como nosotros.
A ver, una propuesta para esta noche. Esta noche el Teatro Español va a organizar una actividad que lleva por título Hablemos del Decorado. Es una actividad que se enmarca dentro de la fiesta de la decoración en el Barrio de las Letras, una fiesta que ayer tuvo la oportunidad de ver Javier Torres con unos paraguas flotando.
Exactamente, y con gin tonics.
Déjame que salude a Antonio Marín, que es escenógrafo. Antonio Marín, no es esos pitidos que suenan, naturalmente se ha cortado la llamada. Digo que dentro de esta fiesta de la decoración en el Barrio de las Letras, hoy el Teatro Español va a presentar a la gente que asista a la representación de la función de esta tarde una nueva actividad que consiste en abrir las puertas para que la gente pueda ver cómo se monta una escenografía. La escenografía de un teatro, que no está nada mal.
Es mucho más que alucinante. Es otro mundo, es otra visión del teatro. Y si se tiene la suerte de poder verlo, vamos, la verdad. Sí.
Antonio Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A ver, todo esto es a partir de las 10 de la noche y entiendo, si no lo hemos dicho mal, que vosotros vais a mostrar al público cómo se monta una escenografía ahí en el Teatro Español, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a enseñarle y explicarle en términos artísticos esta escenografía y luego van a ver, de modo general, cómo es el funcionamiento dentro del escenario durante la función, que es algo que rarísimamente el público tiene acceso.
En este caso, además, lo que vais a enseñar es el toda la parte de la escenografía de 25 años menos un día, que es la obra que estoy representando.
Exactamente. Y luego todo el funcionamiento de la maquinaria, el aparataje, las actividades de los distintos, de las distintas personas que llevan a cabo la representación, como el regidor, los sutileros, maquinistas, y todo lo que es el trasiego que sucede dentro de la caja escénica durante la representación.
Esto suena realmente apasionante. Este es un acto gratuito, la entrada es libre, pero entiendo que habrá mucha gente interesada, así que no será fácil asistir.
Bueno, la idea es que el parte del público que venga a la función, que esté interesado, se quede, pero igualmente otras personas que no hayan podido venir a la función o simplemente tengan interés en verlo, accedan desde la calle libremente al interior al acto. Realmente se van a abrir las puertas del teatro de la calle y las puertas de la sala y cualquier persona va a poder acceder al interior.
Nos parece una iniciativa francamente interesante. Antonio Marín, escenógrafo, gracias y suerte esta noche.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Son las 7 de la tarde y 47 minutos, tenemos que hacer una pausa rápida para la publicidad, pero a la vuelta tenemos más Delicatessen.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Market 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
Mira, me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
¿Te apetece carne? Clericó. Carnes argentinas y gallegas, de primera, seleccionadas, con un exigente control de calidad. Clericó. Sabores con historia. Disfruta y saborea en la zona norte de Madrid las mejores carnes a la brasa. Haz que comer sea un placer. Clericó. Centro Comercial Diversia, Ciudad Deportiva Jarama o www.clerico.es.
Escucha con nosotros la vida.
Yo he hecho mi versión, la que mi conocimiento del mundo artístico y mi intelecto y mi alma y mi predisposición hacia el arte me ha sugerido.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM, Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Ventana de Madrid. Javier Casal.
Esto dura lo que dura, 2 minutos de publicidad y ya estamos de vuelta.
Estamos en 2011, aunque parezca que no es así. Ahora que la ropa de segunda mano se llama vintage, las cervezas de después del curro, quien lo tenga, se llama after work y la música se adapta. ¿No recuerda esta canción un poco a Karina y Al final del camino?
Sin ofender, es que no era mucho de Karina, vamos. Decirlo, Javier, pero...
¿Suena o no? ¿Suena o no suena a Karina del Comedy?
Bueno,
esto es Band Apart, que van a estar en Siroco el sábado a las 9:30, en una sesión de Elephant Club, que cada primer sábado de mes va a presentar a los grupos de... a las bandas de su discográfica. Elena dice que son a los Fresones Rebeldes, a mí a Karina, que uno tía tiene su edad.
Esto, si lo digo así, si digo el título de la obra tal cual, Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, dicho así, Arturo, en fin, esto genera así una relación un poco...
Exactamente, yo creo que es que alguien que es perfecto hay que cambiarle.
No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estropear las cosas que funcionan? Las cosas que funcionan nunca se tocan.
Cambiarlo por uno rico, por ejemplo. Este es el título de un musical que se estrenó esta semana en el Alfil, que la verdad que el Alfil ha cogido ya su punto de su público y sus obras. Entonces es muy divertido. Es un musical que ha tenido mucho éxito en el Off-Broadway, en la parte independiente, para no meternos con el afterwork ni el vintage. Y bueno, pues es lo que hacemos los seres humanos para entrar a las relaciones, o sea, cómo conquistar, cómo mantener la pareja, una risa continua desde el principio hasta el final. Y además los chicos, un cuarteto, aparte de dos músicos, cantan muy bien.
Y luego se abre también la temporada en el Teatro Real, se abre con Electra.
Con Electra, hoy comienza la temporada en el Real.
¿Tienes abono? ¿Qué pasa con tu abono?
Mi abono después de 10 años tocó la crisis. Entonces yo ya este año sin abono.
Y te vas a perder la primera temporada.
Así que veremos a ver cuándo. No, porque es que coges también entradas sueltas, o sea que no pasa nada.
Bueno, no os liéis, venga. Alberto Granados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ya te lo tengo aquí todo listo, ¿eh? Ya te he dejado aquí unos post-its. No enviaré esta semana, no envío SMS, te lo prometo.
Te advierto que venimos con mucha historia y tenemos, vamos, muchas cosas que contar. Yo creo que la gente, bueno, pues estará expectante porque mañana viene Ramón Pin.
Con la que tiene montado ahora mismo, además.
Claro, ¿eh? Viene a presentar su nuevo trabajo musical, cosa que, bueno, dices, bueno, hablaremos también de otras muchas más cosas, porque obviamente ha sido el protagonista de estos dos o tres días y además a él le gusta hablar y, bueno, ya sabéis que nunca se esconde, con lo cual estamos, vamos, expectantes para preguntarle un montón de cosas que han pasado esta semana. Pero bueno, hay tantas cosas de las que hablar. Sabes que tenemos una sección de emprendedores, hablaremos de una empresa que alquila coches por horas, vamos a hablar con Paco Pérez de sucesos, de ese tiroteo que hubo en la iglesia de Pinar de Chamartín. Tenemos que hablar, bueno, ¿os acordáis de Jimmy Barnazán?
Sí.
Y a la vez, Tía Torrente, Los Serrano, bueno, pues ha hecho un grupo de música y viene a presentarnos un álbum de blues y actuará en directo. Y luego el domingo, pues hablaremos de grandes exploradores en la historia, con Lorenzo Fernández, que ha sacado un libro. Y claro, qué mejor explorador actual que tenemos que Jesús Calleja, que bueno, pues que charlaremos también con él y hablaremos de las exploraciones actuales. Y luego, pues fíjate, teatro con José Luis Gil y con Kira Miró, el teatro de la obra de Teatro Fuga, en fin, los chicos de la tele, la ciencia, a Iñaki de la Torre con el ciclo de Inútil del Rock.
No se puede vender más en menos tiempo, Alberto.
No creo que vamos a cargarnos en hora 14.
Aquí te dejo todo, te cedo los trastos. Mañana te escuchamos desde las 12 en A Vivir Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
A disfrutar del fin de semana. Borja, modelo de Respuesta Polar, vamos a cerrar contigo, nos vas a tocar, ¿qué tema?
Otro, no tiene el título todavía, de hecho.
Tan nuevo es. Bueno, pues vamos a ponerle música, por lo menos.
Vale, genial.
Hablemos de artificio, tratemos con la duda, al cuestionarnos todo, al no disimular. hablarlo, hablar con otras cosas, al vernos diferentes, con poco realismo, con más rencor que nunca, un tanto enrarecido a causa de la suerte, probando por las noches, volviendo al egoísmo, hablando sin fisuras, y nunca vi el peligro, y nunca vi el peligro. De tal envergadura que no veo el beneficio. ¿Te crees que no conozco todas tus circunstancias? De no me han contestado, de no me han elegido, y estoy hasta los huevos que siempre estés con otros. No puedo entretenerte con este puto engaño, que pasen otras cosas, que nos conozca gente. No creo que te importe.
Nosotros nos vamos marchando y el próximo lunes estaremos aquí, como siempre, con más Ventana de Madrid en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, desde las 7. Ya sabéis, como siempre, aquí en la SER. Adiós.